Capítulo 8. Dios ama a las personas limpias. Con el que se mantiene limpio, te mostrarás limpio. Salmo 18:26. Párrafos 1 a 3, pregunta A. ¿Por qué comprueban las madres que sus hijos estén limpios y presentables? Pregunta B. ¿Por qué quiere Jehová que sus siervos seamos personas limpias y qué motivos tenemos para hacerlo? Antes de que el niño salga de casa, la madre comprueba que se ha bañado y que lleva ropa limpia y presentable. ¿Por qué? Por un lado, porque comprende que la higiene contribuye a que crezca sano y, por otro, porque sabe que la gente juzga a los padres por la apariencia de los hijos. Nuestro Padre Celestial también desea que sus siervos seamos personas limpias. De hecho, nos promete en la Biblia que se mostrará limpio con el que se mantiene limpio. Salmo 18:26. La nota a pie de página dice, al igual que en español, la palabra hebrea para limpio no alude únicamente a la ausencia de suciedad física, sino también a la pureza moral o espiritual. Fin de la nota. ¿Por qué insiste Jehová en este punto? En primer lugar, porque nos ama y sabe que es para beneficio nuestro. Y en segundo lugar, porque la imagen que damos sus testigos lleva a que la gente se forme una impresión de él. Sin duda, nosotros no queremos deshonrar a Dios ni a su santo nombre. Queremos glorificarlos. Y por eso debemos mantener impecables tanto nuestro aspecto como nuestra conducta. ¿Qué motivos tenemos para conservar la limpieza? Para empezar, sabemos que Dios ama a las personas limpias. Además, nosotros amamos a Jehová y queremos honrarlo con nuestra entera forma de vivir. Por último, deseamos mantenernos por siempre en su amor. Examinemos, por lo tanto, algunos aspectos sobre la limpieza. ¿Por qué es necesaria? ¿Qué implica? ¿Y cómo podemos conservarla? Esto nos permitirá ver si debemos mejorar en algún campo. ¿Por qué es necesaria la limpieza? Párrafos 4 y 5, pregunta A. ¿Cuál es la razón más importante para librarnos de toda suciedad? Pregunta B. ¿Cómo demuestra la creación que Jehová ama la limpieza? Jehová nos enseña de diversas maneras. Una de ellas es dándonos el ejemplo a seguir. De hecho, la propia Biblia nos invita a ser imitadores de Dios. Efesios 5:1. En vista de lo anterior, ¿cuál es la razón más importante para librarnos de toda suciedad? Que adoramos a un Dios completamente puro, santo e inmaculado. La pureza de Jehová, como tantos aspectos de su forma de ser y actuar, se ve claramente al examinar la creación. Tomemos como ejemplo nuestro hogar, la tierra. Jehová la ha dotado de los medios necesarios para que se mantenga libre de contaminación. Así, puso en marcha los ciclos ecológicos que purifican el aire y el agua. Además, creó brigadas de limpieza formadas por voraces microorganismos que transforman los desechos en sustancias inofensivas. Cumplen su misión con tal eficiencia que hasta los científicos las utilizan para remediar las mareas negras y otros desastres ocasionados por la codicia y el egoísmo del hombre. Es obvio que al Hacedor de la Tierra le interesa muchísimo la limpieza. Jeremías 10:12. ¿No debería ser igual en nuestro caso? Sin duda. Párrafos 6 y 7 pregunta. ¿De qué maneras dejó claro la ley mosaica que los siervos de Jehová debían permanecer limpios? ¿Qué otra razón tenemos para permanecer limpios? Que Jehová, nuestro soberano, siempre ha exigido limpieza de sus siervos. Por ejemplo, la ley que dio a Israel establecía una relación muy estrecha entre la pureza y la adoración. Así, requería que el sumo sacerdote se bañara dos veces antes de realizar sus funciones en el día de expiación. Igualmente, señalaba que todos los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies siempre que fueran a ofrecer sacrificios a Jehová. También mencionaba unas 70 situaciones que dejaban al israelita en un estado de inmundicia o impureza física y ceremonial. Este estado le impedía, en algunos casos bajo pena de muerte, participar en cualquiera de las facetas del culto. Además, La ley estipulaba que toda persona que se hubiera vuelto impura se sometiera a un rito de purificación que incluía bañarse y lavar su ropa. En caso contrario, sería cortada o eliminada de en medio de la congregación. Números 19, 17 a 20. Aunque la ley de Moisés ya no está vigente, nos permite comprender el punto de vista de Dios. En este código, es evidente que Jehová presenta la limpieza como condición indispensable para adorarle. Y Él no ha cambiado. Hoy, como ayer, acepta únicamente la adoración que es limpia e incontaminada. Santiago 1:27. Así pues, haremos bien en examinar qué significa esta exigencia en la actualidad. ¿Qué significa estar limpio a los ojos de Dios? Párrafo 8 pregunta: ¿qué tipos de pureza espera Jehová de nosotros? La Biblia no limita la limpieza al plano físico. Más bien, señala que para estar limpios a los ojos de Dios, debemos mantenernos incontaminados en todos los campos de la vida. En efecto, Jehová espera que demostremos cuatro tipos de pureza: espiritual, moral, mental y física. Veamos qué está implicado en cada caso. Párrafos 9 y 10 pregunta: ¿qué implica la pureza espiritual y en qué no participamos los cristianos verdaderos? Pureza espiritual implica no mezclar la religión verdadera con la falsa. Recordemos a los israelitas que estaban cautivos en Babilonia. Cuando fueran a partir para Jerusalén, tendrían que obedecer el siguiente mandato divino: sálganse de allí, no toquen nada inmundo, manténganse limpios. Isaías 52:11. Ellos iban a regresar a su tierra principalmente para restaurar la adoración de Jehová. Por lo tanto, el culto que rindieran tendría que estar completamente limpio de todo lo que ofendiera a Dios, lo que incluía las enseñanzas, prácticas y costumbres de la religión babilónica. Hoy, los cristianos verdaderos también debemos tener mucho cuidado de no contaminarnos con la religión falsa. Su influencia está tan extendida que, si nos descuidamos, podría afectarnos. Ciertamente, no son pocos los países donde las doctrinas paganas, como por ejemplo la inmortalidad del alma, impregnan un buen número de tradiciones, ceremonias y otras actividades cotidianas. Sin embargo, los cristianos verdaderos no queremos participar en ninguna costumbre ligada a la religión falsa. Por eso, no podemos permitir que la presión de la gente nos lleve a rebajar las normas bíblicas para la adoración pura. La nota a pie de página dice: en el capítulo 13 de este libro, se analizan varias celebraciones y costumbres que los cristianos verdaderos consideramos inaceptables. Fin de la nota. Párrafo 11 pregunta: ¿qué exige la pureza moral y por qué es tan importante? Pureza moral. Este tipo de pureza, que exige, entre otras cosas, evitar toda forma de inmoralidad sexual, es vital para mantenerse en el amor de Dios. Como veremos en el siguiente capítulo, es sumamente necesario que los cristianos huyan de la fornicación. De hecho, quienes cometen ese pecado y no se arrepienten, jamás heredarán el reino de Dios. Primera a los Corintios 6, 9, 10 y 18. Jehová los considera repugnantes en su suciedad, y a menos que se limpien de su impureza, les dará como porción la muerte segunda. Revelación 21:8. Párrafos 12 y 13 pregunta: ¿qué efecto tienen los pensamientos en nuestras acciones y qué nos ayudará a conservar pura nuestra mente? Pureza mental. Dado que los pensamientos conducen a acciones, si dejamos que las ideas sucias echen raíces en nuestra mente y corazón, tarde o temprano cometeremos algún acto impuro. Pero si llenamos la cabeza de ideas positivas y limpias, querremos comportarnos de forma intachable. Ahora bien, ¿qué nos ayudará a conservar pura la mente? Primero, rechazar cualquier diversión que la contamine. Y segundo, absorber buenos pensamientos estudiando con constancia la palabra de Dios. La nota a pie de página dice: El capítulo 6 de este libro explica cómo elegir diversiones sanas. Fin de la nota. Como hemos visto, para mantenernos en el amor de Dios, necesitamos conservar la pureza espiritual, moral y mental. Estos tres tipos de pureza se analizan en otros capítulos de este libro. Pero ahora los dejaremos a un lado para centrarnos en el cuarto tipo, la pureza física. ¿Cómo mantener la pureza física? Párrafo 14. Pregunta. Explique por qué la pureza física no es simplemente un asunto privado. Es importante mantener limpios tanto nuestro cuerpo como nuestro entorno. Hay quienes creen que este es un asunto privado en el que nadie tiene derecho a inmiscuirse. Pero el cristiano nunca debería opinar así. Como se indicó al principio, Jehová no solo insiste en la pureza física por nuestro propio beneficio, sino también porque la imagen que presentamos lleva a que la gente se forme una impresión de él. Recordemos al niño del primer párrafo. Si anduviera siempre sucio o desarreglado, ¿verdad que nos entrarían serias dudas sobre sus padres? Igualmente, si hubiera algo inapropiado en nuestro aspecto o en nuestra vida, ¿no es cierto que desacreditaríamos a nuestro Padre Celestial y al mensaje que predicamos? Hemos de tener siempre muy presentes estas palabras inspiradas. De ninguna manera estamos dando causa alguna para tropiezo, para que no se encuentre falta en nuestro ministerio. Antes bien, de toda manera nos recomendamos como ministros de Dios. Segunda a los Corintios 6, 3 y 4. Examinemos, por tanto, en qué campos debemos conservar la pureza física. Párrafos 15 y 16. Pregunta. ¿Cuáles son algunos buenos hábitos de higiene corporal y qué características deben distinguir a nuestra ropa? La higiene corporal y el aspecto físico. Independientemente de la cultura y condiciones de vida del lugar donde vivamos, debemos bañarnos con regularidad. Por lo general, todos disponemos de suficiente agua y jabón para asearnos nosotros y nuestros hijos. Y esto incluye lavarnos las manos antes de comer o manipular alimentos, y después de usar el inodoro o cambiar pañales. De esta manera evitamos la propagación de virus y otros microbios, con lo cual se previenen muchos males, como la diarrea, e incluso se salvan vidas. Si en la zona donde vivimos no existen buenos servicios de saneamiento, haremos bien en enterrar las heces, como en el antiguo Israel. También debemos lavar con frecuencia la ropa. Lo importante no es que sea cara o que esté a la última moda, sino que esté limpia y sea modesta o recatada. En todo momento y lugar, queremos que nuestro aseo personal y nuestro aspecto adornen la enseñanza de nuestro Salvador, Dios. Tito 2:10. Párrafo 17. Pregunta. ¿Por qué debemos mantener limpios y presentables el hogar y las demás posesiones que tengamos? La vivienda y otras posesiones. Al grado que nos permitan las circunstancias, tenemos que mantener limpio y presentable el hogar, tanto si es bonito y tiene muchas comodidades, como si no. Lo mismo debemos hacer con el automóvil, sin olvidarnos del interior, sobre todo si lo utilizamos para ir a las reuniones y a predicar. En realidad, hemos de conservar así todas nuestras pertenencias. De este modo, daremos un buen testimonio. Al fin y al cabo, enseñamos a la gente que, como Jehová ama la limpieza, va a causar la ruina de los que están arruinando la tierra y va a utilizar su reino para convertirla en un paraíso. Revelación 11:18. Por eso, el cuidado que demos a la casa y demás posesiones que tengamos debe demostrar que estamos adquiriendo hábitos de limpieza propios del nuevo mundo. Párrafo 18. Pregunta. ¿De qué formas tratamos con respeto el salón del reino? Nuestro salón del reino. Tratamos con mucho respeto este lugar, pues es donde adoramos a nuestro amado Dios. Queremos que siempre esté impecable y dé una buena impresión a quienes nos visiten. A fin de conservarlo en buen estado, hay que seguir cuidadosamente un programa de limpieza y mantenimiento. Cuando cooperamos en estas labores, demostramos verdadero aprecio por nuestro centro para la adoración pura. Ciertamente, es un privilegio limpiar, componer y reparar nuestro salón. segundo de las Crónicas 34:10. Por supuesto, los mismos principios son aplicables a los lugares donde celebramos nuestras asambleas. Evitemos todo lo que contamine al organismo. Párrafo 19 pregunta: ¿qué tenemos que evitar para no contaminar el organismo y qué orientación nos da la Biblia en este respecto? ¿Qué más abarca la pureza física? Evitar toda conducta que contamine al cuerpo. Por eso nos abstenemos de fumar, beber en exceso o consumir sin razones médicas sustancias que creen adicción o alteren el ánimo. Es cierto que la Biblia no menciona por nombre todos los vicios comunes en el mundo actual, pero sí contiene principios que nos permiten entender por qué los considera Jehová inmundos y repugnantes. Veamos a continuación cinco principios que queremos seguir por amor a Dios y que nos llevarán a recibir su aprobación. Párrafos 20 y 21, pregunta: ¿qué quiere Jehová que evitemos y qué buena razón nos da para hacerlo? Dado que tenemos estas promesas, amados, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda a los Corintios 7:1. Como vemos, Jehová quiere que evitemos cualquier cosa que ensucie la carne, es decir, el cuerpo, o que corrompa el espíritu, o sea, la disposición mental que predomina en nosotros. Por eso, nos abstenemos de todo aquello que cree adicción y perjudique la salud física y mental. En el mismo pasaje, la Biblia nos da una buena razón para limpiarnos de toda contaminación que podamos tener. Notemos que segunda a los Corintios 7:1 comienza diciendo: dado que tenemos estas promesas. ¿Qué promesas? Las que Jehová hace en los versículos anteriores: yo los recibiré, y yo seré para ustedes padre. Segunda a los Corintios 6:17 y 18. ¡Qué maravilla! Nos promete cuidarnos con el mismo amor que un padre a sus hijos. Pero nos pone una condición: que evitemos toda contaminación de la carne y del espíritu. Sin duda, sería una locura que, por algún vicio repugnante a los ojos de Jehová, sacrificáramos el privilegio de disfrutar de tan estrecha relación con Él. Párrafos 22 a 25 pregunta: ¿qué principios bíblicos nos ayudarán a no caer en vicios? Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Jesús explicó que este es el mandamiento más importante de todos. En efecto, Jehová merece que lo amemos con todo lo que somos, pensamos y sentimos. Y para ello tenemos que evitar cualquier conducta que acorte la duración de nuestra vida o que embote el don divino del pensamiento. Jehová da a toda persona vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, 24 y 25. Como la vida es un regalo de nuestro amado Dios, los cristianos la tratamos con muchísimo respeto. Por eso, rechazamos cualquier conducta que mine nuestra salud. No hacerlo sería una grave falta de respeto por el don de la vida. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Muchas veces, la persona que tiene un vicio no solo se perjudica a sí misma, sino también a quienes la rodean. Así ocurre, por ejemplo, con el fumador que expone a los demás al humo de su cigarrillo. Quien se comporta así viola el mandato divino de amar al prójimo y demuestra que en realidad no ama a Dios. Estén en sujeción y sean obedientes a los gobiernos y a las autoridades. Tito 3:1. En vista de que en muchos lugares es ilegal poseer y consumir drogas, los verdaderos cristianos no lo hacemos. Párrafo 26, pregunta A: ¿qué debemos hacer para mantenernos en el amor de Dios? Pregunta B: ¿por qué puede decirse que no hay nada mejor que llevar una vida limpia a los ojos de Dios? Para mantenernos en el amor de Dios, no basta con conservar la pureza en uno o dos campos, sino en todo aspecto de la vida. Es verdad que pudiera ser muy difícil dejar un vicio y no volver a caer en él, pero se puede lograr. La siguiente es información suplementaria. ¿Lucho por hacer lo correcto? Principio: Aporreo mi cuerpo y lo conduzco como a esclavo, para que, después de haber predicado a otros, yo mismo no llegue a ser desaprobado de algún modo. Primera a los Corintios 9:27. Preguntas para meditar. Cuando me siento tentado a caer en un vicio, ¿le pido rápidamente a Dios que me fortalezca con su espíritu para poder resistir? Mateo 6:13. ¿Me ayudan a luchar contra el vicio los amigos que tengo, las películas que veo y la música que escucho? Primera de Pedro 4:3-4. ¿Por qué no sirven las buenas obras para compensar los pecados? Mateo 23:25-28. ¿Qué motivos tengo para imitar a Jesús y sufrir por hacer la voluntad de Dios? Primera de Pedro 2:21-4:1. ¿Cómo le explicaría a otra persona por qué no fumo? Romanos 12:1-2. ¿Comprendo que una recaída no es un fracaso absoluto? Romanos 7:21-25. Para Dios, todas las cosas son posibles. Con 15 años, relata Elena, fumaba todos los días y bebía alcohol los fines de semana con mis amistades. Tiempo después me hice adicta al crack, cocaína en piedra, y eso que tenía 3 hijos que cuidar yo sola. Mi vida era un desastre. Pero un día comencé a estudiar la Biblia y, con la ayuda de Jehová, conseguí limpiar mi vida y dejar las adicciones. No fue nada fácil, sobre todo en el caso de la cocaína. Si hubiera tenido que realizar todos esos cambios por mí misma, creo que jamás lo habría logrado. Puedo asegurar por experiencia propia que, como dijo Jesús, para Dios todas las cosas son posibles. Fin de la información suplementaria. No hay nada mejor que llevar una vida limpia. Ciertamente, si nos lo pide Jehová, es por nuestro bien. Además, nos brinda la satisfacción de saber que damos un buen testimonio del Dios al que tanto amamos y que tanto nos ama.